Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
DX, distancia desconocida. Sonidos, imágenes, palabras que dan vuelta al mundo para sentirnos más cerca. Actualidad DX, comunicación con emoción. Sábados en RAE, Argentina al Mundo.
Hola, 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 hola. Estamos nuevamente con ustedes, amigos oyentes, en actualidaddx.com.ar, en... Claro, RAE, Argentina al Mundo. ¿Cómo estás, Arnaldo?
Hola, ¿cómo estás? Soy Luis María. Un gustazo volver a compartir el micrófono contigo y, por supuesto, con Julián, sí, que está en la cabina. Y, bueno, naturalmente, nuestra bienvenida a nuestro espacio semanal dedicado a la radio y a las comunicaciones en actualidaddx.com.ar.
Y hay una manera que tienen los oyentes de comunicarse con nosotros, ¿verdad?
Por supuesto, el correo electrónico, que es actualiddx.com.ar@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y naturalmente el método tradicional, que es escribirnos a la casilla de correos 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina.
Muy bien, estamos entonces ya transitando este nuevo programa. Y antes de comenzar, Arnaldo, con mucho material y también audios realmente de interés, una pregunta. Estamos en verano, sí, en la República Argentina, meses de enero, febrero, mucho turismo interno. ¿Has viajado últimamente?
Tuve oportunidad de viajar, sí, Luis María, y complementando siempre el turismo con el con la radio, claro, con la pasión por la radio. Sí. Hice dos viajes, uno que merece dedicarle algunos minutos, pero voy a tratar de ser muy sucinto, porque si no, evidentemente
por favor,
quedarían afuera solamente, quedarían afuera informaciones que son mucho más interesantes que mis relatos, no, a Uruguay, en no, donde no. Nos encontramos con un montón de colegas diexistas y radioaficionados, con los cuales compartimos escucha de radio, asado, mate, cervezas y vinos, y acabo de regresar de otro viaje, menos vinculado con lo radiofónico, pero siempre la radio está en algún punto encendida, ya sea en el auto o en algún hotel, por nuestras provincias de La Rioja y San Juan, donde fui a visitar los parques nacionales Talampaya y Parque Provincial Ischigualasto, respectivamente. Así que realmente estoy muy contento y muy satisfecho.
Lugares que vale conocer, ¿no?
Por supuesto. La Argentina tiene un sinnúmero de sitios que vale la pena conocer, y en muchos programas de RAE Argentina al Mundo, en todos nuestros idiomas, en todos los idiomas, se pone de manifiesto y de relieve las bellezas de nuestro país, que son indescriptibles realmente.
Así es. Bueno, ya está hecha la invitación, amigo oyente. Viaje a la Argentina, conozca tantos bellos lugares que le ofrece nuestro dilatado territorio, ¿no?
Exactamente, como lo definió una turista a la cual tuve oportunidad de escuchar en la televisión pública hace poco, sí, una turista extranjera, dijo una frase que me parece muy muy aplicable. La Argentina parece un montón de países en uno solo, porque tiene distintos climas, distintos paisajes, distintas etnias, realmente un país encantador para visitarlo y, por supuesto, la calidad de su gente.
Interesante el comentario. En segundos más entonces, ya comenzamos con la ronda informativa. Vamos a remitirnos en el comienzo a la República Argentina. Ya volvemos.
Y bien, amigos, tenemos muchísima información y vamos directo a ella. Y comenzamos, como decía Luis María, en nuestro país, en la República Argentina, por cuanto se realizó un nuevo encuentro del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que está muy activo en estos últimos meses, y en el cual estuvieron presentes su presidente, el señor Miguel de Godoy, e importantes funcionarios del organismo.
Durante la reunión se aprobaron concursos en los que se adjudicaron licencias para instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de amplitud y o de frecuencia en las localidades de Puerto Rico, Apóstoles, Concepción de la Sierra y San Pedro en la provincia de Misiones.
También para El Bolsón, Bariloche y Villa Regina en la provincia de Río Negro.
En Tunuyán y Malargüe, provincia de Mendoza.
En San Ramón de la Nueva Orán y La Caldera, provincia de Salta.
En 9 de Julio y San José de Hachal, en San Juan.
En Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.
Ingeniero Luigi y Realico en La Pampa.
Cenillosa en la provincia de Neuquén.
Piedra Blanca y El Volcán en San Luis.
Sauce en Corrientes.
Perico en Jujuy.
Unquillo y Alcira Jijena en la provincia de Córdoba.
Federal en Entre Ríos.
Punta Alta en la provincia de Buenos Aires.
Coronel Dugrati, La Leonesa y La Clotilde en la provincia del Chaco.
Y San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, además de La Rioja, la ciudad capital de la provincia homónima.
Asimismo, se habilitaron instalaciones e inicio de transmisiones regulares de radiodifusión sonora en las ciudades de Cruz del Eje y de Anfunes en Córdoba.
En la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre.
Salta y Santiago de los Cobres en Salta.
Esquel, en la provincia de Chubut.
Junín y Dolores, en la provincia de Buenos Aires.
Concepción de Tucumán y Vista Alegre, en la provincia de Neuquén.
También se autorizó la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de radiodifusión a las municipalidades de Pehuajó, Resistencia, Granadero Baigorria, Dinahuapi y a la comunidad rural Lago Blanco.
Evidentemente, muchas emisoras comenzarán a funcionar en los próximos meses en la República Argentina y desde actualidadx.com.ar saludamos esta iniciativa porque se trata precisamente de emisoras absolutamente legales, por cuanto la Autoridad Nacional de Aplicación, el ENACOM, se encargó de darles la correspondiente venia para que puedan comenzar a funcionar.
Muy importante esto, y de esta manera el Estado Nacional, a través de las acciones autorizadas por ENACOM, continúa avanzando en la democratización del acceso a las comunicaciones, tanto para los usuarios como para los nuevos prestadores en distintos puntos del país. A través de estas políticas se pluralizan las voces y se defiende el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Continuamos en la Argentina, continuamos en RAE Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar.
Y continuamos en nuestro país, Luis María, porque sí, el Ente Nacional de Comunicaciones también aprobó la autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de radiodifusión para la Municipalidad de Resistencia, ubicada en nuestra provincia del Chaco. Así queda el camino despejado para que el municipio comience con las emisiones de la radio pública municipal. Según se pudo saber, el intendente Jorge Capitanich habilitaría el funcionamiento de la emisora pública municipal a partir del próximo mes de febrero en la frecuencia de 87,9 MHz.
Una pregunta, Arnaldo. El invierno, el verano, has comentado en varias oportunidades este tema, pero siempre hay nuevos oyentes. Para sintonizar emisoras de onda corta, el invierno, el verano, ¿cuál es la mejor estación?
Yo me quedo con el invierno. Sí. Mis experiencias me marcan que el invierno es la mejor época, aparte por una cuestión casi básica, ¿no? Que es que el mejor segmento horario siempre se da con cuando nuestro sitio de escucha todavía no ha aparecido el sol. Sí. Y como lógicamente en invierno tenemos menos horas de claridad, eso facilita la escucha de emisoras distantes. Así que bueno, esperemos acá en el hemisferio sur la época fría, no solamente para escuchar radio, sino para que nos de alguna manera dejen de mortificar las altísimas temperaturas que estamos viviendo aquí en la República Argentina.
En efecto, un verano realmente
riguroso.
Riguroso, ¿eh? Continuamos con usted, amigo oyente, sí. Y vamos a dirigirnos ahora, saliendo de la Argentina, Arnaldo, a Bolivia, porque el presidente de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, Fed Banpo, Boris Villanueva, informó que el día 2 de febrero, se produce la inauguración de forma oficial de la radioemisora de esa organización denominada Santa Cecilia, que, bueno, todo indica será de carácter cultural.
Y vamos a escuchar un audio que no pertenece a esta radio, que todavía no ha salido al aire, sino a una... Vamos a hacer algo distinto por una vez en la actualidad de x.com.ar. Vamos a escuchar algo de música que interpreta una de las bandas de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro.
Vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti. Estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar.
Linda música, ¿eh?
Linda música, y esta bella composición musical orureña nos lleva o nos permite introducirnos de lleno en este tema, porque durante los primeros días del mes de febrero, la radioemisora Santa Cecilia comenzará a transmitir y estará al servicio básicamente de la población de Oruro y de la región, y será de carácter cultural, como informaron a los periodistas las autoridades de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro.
El funcionario indicó que esta radio es de los músicos, que en un 90% proviene de las provincias y, claro, será el medio de comunicación de ellos, por lo cual, bueno, van a hacer conocer sus necesidades y el pensamiento también que tienen.
Sí, y respecto al personal que manejará este nuevo medio de comunicación, el alto funcionario de la entidad sindical comprometió que trabajará con profesionales en comunicación, para lo cual se está elaborando un proyecto de administración.
Arnaldo, continuamos con la región, en la región andina, mejor dicho, y visitamos ahora Ecuador, donde el sector comunicacional se encuentra a la expectativa del concurso para licitar 1.472 frecuencias de radio y televisión, que constituye el 65% de ese tipo de frecuencias en ese país.
Viste que Ecuador es un país que territorialmente es muy pequeño, pero siempre me ha llamado la atención la cantidad enorme de emisoras de radio que hay, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Y en los últimos programas de actualidad de x.com.ar venimos tratando distintas noticias vinculadas con el Ecuador, porque hay bastantes problemas, hay licitaciones, llamadas licitaciones de frecuencias, pero también hemos comentado a nuestros oyentes las caducidades de licencias que han ocurrido, y dentro de esta información que vamos a compartir con todos ustedes, vamos a volver también sobre el tema, porque hay nuevos anuncios de altas, pero también de bajas de emisoras.
Claro, podría perder la frecuencia Radiovisión, ¿es cierto esto?
Sí, Radiovisión es una emisora muy antigua, muy tradicional,
¿no?,
de Ecuador. Y es una de las que verían comprometidas su continuidad en el aire con motivo de problemas administrativos que podrían afectar su salida al aire. De hecho, PF Fundamedios, que es la ONG dedicada a precautelar todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ha denunciado que los medios afectados serían justamente Radiovisión, como bien señalaste vos, Exa Democracia, JC Radio La Bruja, Eres y Teleamazonas, con sede en la ciudad de Quito, entre otras radios locales. Y son solo algunos ejemplos de medios con gran sintonía nacional, con línea editorial independiente, la excepción es JC Radio, que es solo musical, y de profunda histórica identificación con las audiencias, sobre todo en la ciudad de Quito, conforme lo ha señalado en un comunicado la ONG PF Fundamedios.
Mencionaste diferentes emisoras y me causó extrañeza la denominación JC Radio La Bruja.
Vos sabés que a mí también me llamó la atención, sí. Busqué algún audio para poder conocer cómo suena y lo encontré, y vamos a escucharlo, Julián, si te parece.
Por favor.
Formamos parte de tu vida. Nos gusta compartir risas, emociones, sensaciones. Llevamos tiempo a tu lado. Nos unen la música y las ganas de seguir teniéndote al otro lado. Por eso queremos decirte gracias, Ecuador, por estos 33 años de JC Radio, La Bruja.
Interesante, ¿no? Tuve un poco de miedo al principio, pero bueno.
Pero viste, después te tranquilizaste, sí, eso es lo importante.
33 años, ¿eh?
Sí. Y vos fíjate que son emisoras con bastante trayectoria. Y a pesar de haber sido calificadas y pasar la primera parte del concurso, los competidores directos de estas emisoras son radios comunitarias o empresas de comunicación cuyos accionistas, según Fundamedios, son afines al gobierno actual, como el empresario conocido como, con el seudónimo de Fantasma González, o los accionistas de la empresa Einstein Biceps.
Bueno, según señalás, Arnaldo, esto en la práctica hace casi imposible que lleguen a superar la segunda fase, pues las emisoras comunitarias de entrada se les reconoce 15 puntos adicionales por acción afirmativa y además los parámetros de calificación podrían caer en subjetividad, como el alineamiento con principios no definidos taxativamente como el buen vivir.
Sí, si que es un concepto.
Clarificar un poco.
Sí, porque es un concepto que se utiliza mucho por parte de las autoridades de Arcotel. Sí. Y cuando hablan de buen vivir, se refieren concretamente. Yo me metí un poquito en el tema, porque la verdad que me interesa desde el punto de vista hasta legal.
Claro.
Se refiere justamente a ese conjunto de cualidades que tiene una empresa o un particular para poder explotar una emisora de radio, para poder acceder a una licitación. Eso significa también, en otros términos, tanto su condición socioeconómica como cultural, sus antecedentes, su falta de antecedentes penales. Claro. Todo ese conjunto de cualidades o calificaciones hacen a lo que el Arcotel llama el buen vivir, que es un eje central sobre el cual se puede enarbolar la explotación de una licencia de radio.
Aclarado entonces. Y acá le digo, claro, uno lee Amazonas y presta mucha atención, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Y justamente Teleamazonas es una de las emisoras que probablemente puedan, una emisora muy, muy importante del Ecuador, puedan justamente perder su salida al aire, su frecuencia, por este movimiento que se está dando y por el no buen vivir, si me permitís la expresión,
claro,
que tendrían a criterio las autoridades gubernamentales los dueños de la emisora. Vamos a escuchar ¿cómo suena Teleamazonas?
Sí, dale, por favor.
Dale. Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Liz Valareso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El Pleno del Consejo Municipal de Quito se reúne desde esta mañana en medio de la tensión y muestras de respaldo al alcalde Mauricio Roda.
Y bien, amigos, escuchamos a Teleamazonas, otra de las emisoras que podrían ser afectadas, porque toda esta situación de concepto tan subjetivo de lo que denominan las autoridades de Arcotel buen vivir, coloca a estas estaciones en una situación de desventaja y peligro inminente de perder sus frecuencias. Y además contraviene directamente al artículo 7 de la Ley Orgánica de Comunicaciones, que reconoce por inversión y experiencia acumuladas un porcentaje adicional en la calificación total establecida, lo cual no fue tomado en cuenta para la fase decisiva del concurso.
Fundamedios también ha denunciado la existencia de lo que consideran inconsistencias en el número de frecuencias solicitadas. Arcotel habría registrado ante un escribano público 1.476 frecuencias, sin embargo, el momento de anunciar resultados aparecieron 1.486.
Bueno, pasemos a las próximas noticias, porque claro, esta no merece ningún comentario. Los números son elocuentes por sí mismos.
Hablan los números, ¿eh? Estamos en RAE, Argentina al Mundo, actualidaddex.com.ar. Y no nos alejamos, Arnaldo, perdóname, demasiado de la cordillera de los Andes.
No,
adentramos en el Perú. Hay 6 estaciones de radio que operaban ilegalmente en San Juan de Lurigancho. Fueron desmontadas por personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, en un operativo ejecutado hace pocos días en el llamado Cerro Morado.
Justamente en este lugar se desmontaron 6 transmisores, 6 antenas Espira de dipolo y 5 antenas Yagi de 5 elementos.
Todos estos aparatos pertenecían a 6 estaciones que operaban de manera ilegal. Son Radio Universal, 105.7 MHz, Radio Inti, 93.9 MHz,
Radio Star, en 93.4 MHz, Radio Ancash, 95.8 MHz,
y Radio Metropolitana, 102.5 MHz, y Radio Fuerza, 103.0 MHz.
En las últimas semanas también hemos comentado en actualidadx.com.ar varias noticias vinculadas con el Perú, porque es evidente que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la entidad reguladora que ejerce el poder de policía en el espectro dial del hermano país andino, está realizando una cacería muy importante de emisoras piratas y evidentemente cada vez son más las emisoras que van cayendo por justamente transmitir desde la ilegalidad.
Claro, uno dice cacería y a veces puede sonar mal, pero en realidad es un control.
Es un control del espectro.
Que se debe hacer.
Exactamente, el Estado es el encargado de controlar el espectro de frecuencias y solamente a través de una licitación se puede acceder a tener una frecuencia de radio. En eso hicimos mucho hincapié y haremos mucho hincapié en actualidadx.com.ar porque nos apegamos a la legalidad y saludamos con beneplácito cualquier movida que hagan los estados para justamente regular el espectro del dial para que no haya un amontonamiento de estaciones de radio, porque la verdad que eso no sirve como tal. Y vamos a escuchar unos audios, sí. Gracias a Julián. Son 2. Y pertenecen a 2 de estas emisoras que ya son historia, por cuanto han sido cerradas recientemente, como veníamos diciendo, en San Juan de Lurigancho.
Si te parece bien, vamos en orden. Escuchamos, Julián, por favor, Radio Metropolitana.
Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas.
El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta Mensajes de la Palabra de Dios, en la voz de nuestro pastor, Ricardo Claure.
Y bien, amigos, escuchamos a Radio Metropolitana, que emitía en 102.5 MHz desde San Juan de Lurigancho, y ahora vamos a escuchar otra identificación correspondiente a Radio Fénix, emisora que operaba también de San José, de San Juan de Lurigancho, y que fue recientemente cerrada por las autoridades del MTC de Perú.
Bueno, poquito más, por ejemplo,
muchas gracias, amiguita. También te invitamos a que pases.
Escuchamos a Radio Fénix, emisora cerrada recientemente por las autoridades peruanas.
Y continuamos entonces con la información, señalando que 3 de las emisoras fueron intervenidas en plena actividad radial mientras transmitían señales de radiodifusión, sin contar con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El operativo contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Asimismo, en una intervención en el Cerro Tres Dedos, en la provincia de Comas, se intervinieron 2 estaciones ilegales más, logrando incautar transmisores y antenas.
Cabe anotar que usar ilegalmente el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicaciones constituye delito de hurto agravado, según el Código Penal, Quien lo comete puede recibir una sanción de hasta 8 años de cárcel.
Y adicionalmente, según la ley de telecomunicaciones, los responsables pueden recibir multas de hasta 50 unidades impositivas tributarias, que es una medida que utiliza el MTC para calcular en dinero local, cuál es la multa que debe pagar el sumariado. E incluso a quienes faciliten este uso legal y anuncien en estas estaciones informales, se les aplica una multa. Fíjate qué interesante, ¿no?
Muy bien, muy interesante. Por cierto, tenemos que decir que continuamos con usted. ¿Cuánto nos satisface que nos acompañe sábado tras sábado, verdad?
Por supuesto, y para nosotros es un placer compartir con ustedes tanta información vinculada con la radio y las comunicaciones que cada semana nos lleva a prácticamente estar eligiendo, seleccionando noticias para y desechando otras, creyendo que las que finalmente irradiamos son aquellas que son más del interés de nuestros amigos.
Y nos ubicamos bien, nos preparamos porque vamos a viajar, ¿eh? Nos trasladamos desde Perú a Cuba en segundos más.
Y sí, como bien decía Luis María, vamos a visitar el Caribe, más precisamente la isla de Cuba, ya que estudiantes de la Universidad Privada de Hofstra, del estado norteamericano de Nueva York, visitaron durante el mes de enero la emisora internacional Radio Habana Cuba como parte de un programa educativo e interdisciplinario denominado 3 semanas en Cuba. Pero para posicionarnos un poquito más en lo que es Radio Habana Cuba, la emisora internacional, vamos a escuchar unas identificaciones.
Bien.
Dale,
sí,
dale.
Sí.
Escuchamos la identificación y la señal de intervalo de Radio Habana Cuba.
Interesante también esta entrega que has acercado, Arnaldo.
Me parece muy lindo poder, de alguna manera, ilustrar, si sí. Me permitís la expresión, con los audios lo que vamos diciendo. Y esto, digamos, este acercamiento que se está dando de hace algún tiempo entre Estados Unidos y Cuba, evidentemente también tiene un componente en lo que tiene que ver con medio de comunicación. Claro. Y esta visita de la cual estamos hablando, de estudiantes avanzados a Radio Habana Cuba, nos pareció una noticia muy interesante para compartir. Y Mario Murillo, profesor del Departamento de Radio, Televisión, Filmes y guía también del grupo de jóvenes, explicó que este recorrido por diferentes lugares e instalaciones cubanas es el resultado de un acercamiento hacia América Latina y Cuba, el cual organiza la norteña Casa de Altos Estudios por 3er año consecutivo.
La delegación, integrada por estudiantes de diversas disciplinas, según se señala, como producción de radio, ingeniería mecánica, marketing, negocio, historia y política.
Durante su estancia en Radio Habana Cuba, los estudiantes sostuvieron un encuentro con profesionales de este importante medio de comunicación internacional.
Entre las prioridades del intercambio estuvo conocer la forma y estructura de trabajo en la institución, su alcance, inicios, así como otros aspectos vinculados a la radio y televisión en las distintas provincias del país. Continuamos en Radio Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar.
Y bien, y seguimos en nuestro continente americano para pasar ahora en México y vamos a volver a atiborrar los oídos de nuestros amigos oyentes con un montón de datos y números, porque hay un movimiento muy importante en los medios de comunicación en distintos países de América Latina,
Presten sí, mucha atención a esto, ¿no?
Sí, sí.
Completar
sí.
El concepto y comenzamos con esta serie de números de interés.
Sí, y el concepto cierra en el hecho de que todos estos movimientos de datos, números, salidas al aire, ceses, ¿en dónde replica directamente? En que tanto en la aparición como desaparición de medios de comunicación, como en las posibilidades que se nos abren a los dixistas de escuchar nuevas estaciones de radio. Igualmente, lo más importante es que aparezcan nuevos medios de comunicación y que satisfagan las necesidades de las poblaciones. Pero lo cierto es que México tiene una importante movida en el éter y Luis María nos va a adentrar en el tema.
En efecto, más de la cuarta parte, el 26,4%, para ser más precisos, de las 257 frecuencias de radio en frecuencia modulada y amplitud modulada que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó a licitación pública el año pasado, quedaron desiertas porque no hubo interés de participantes o bien porque habiéndolo no cumplieron con los requisitos para concursar.
Pues fíjate que en total suman 68 frecuencias de radiodifusión sonora desiertas, de las cuales 43 son de FM en 33 localidades y 25 son de amplitud modulada en 19 localidades, conforme informó Alejandro Navarrete, el jefe de la unidad del espectro radioeléctrico del IFETEL.
Pese a ello, Navarrete sostuvo que sí existe apetito y amplio interés por participar en la licitación, pues se cuenta con 167 participantes que disputarán las restantes 189 frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada.
Sí, y es un muy buen número, ya que es una licitación muy competitiva, además que es la primera vez en la historia de México que se lleva un proceso de este tipo y desde hace 22 años no se habían otorgado nuevas concesiones de radio. Vamos a escuchar un audio breve del IFETEL.
Se rebasó sobradamente el número de manifestaciones de interés esperadas en la licitación de 257 frecuencias de radio FM y AM. Para entender de qué se trata, agradezco esta comunicación para el financiero Bloomberg, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Alejandro, buena tarde. ¿Cuántos participantes han manifestado su interés en la licitación y quiénes son?
Gracias, hola, muy buenas tardes, encantado de estar contigo con tu auditorio. Son 421 manifestaciones de interés, tanto de personas físicas como morales, 45% de ellas personas físicas, 55% personas morales. No vamos a revelar en este momento la identidad.
Bien, estamos escuchando al señor Navarrete, director del área de control de frecuencias del IFETEL, y tanto él como Juan Manuel Hernández, director general de concesiones y concentración del IFT, aclararon que el hecho que queden frecuencias desiertas no significa que habrá plazas, ya sea de comunidades o para localidades de México, que quedarán sin el servicio de radiodifusión, ya que en cada localidad puede haber varias frecuencias de radio.
Asimismo, Juan Manuel Hernández aseguró que a fin de garantizar la competencia en el sector, el IFT restringió la participación de los grandes grupos empresarios que operan en el sector de la radiodifusión sonora, en caso de que con las frecuencias o radiodifusoras que tienen actualmente se concentra más del 20% de la cobertura poblacional de todo el país.
Y Navarrete no descartó que la situación económica actual por la cual atraviesa el país azteca tenga injerencia en la toma de decisiones que al final haga cada competidor para presentar su oferta económica concreta a realizarse durante el mes de febrero.
Arnaldo, ¿conoces a Navarrete?
No lo conozco, no tengo el gusto, lo hemos escuchado ya en dos oportunidades en actualidadx.com.ar, pero bueno, es evidente que el proceso que se está llevando a cabo a través del IFETEL ha resultado muy complejo, porque de hecho corresponde al programa de bandas de 2015, aunque se llevó a cabo durante el año 2016, por lo que falta desarrollar el correspondiente al año pasado y al nuevo programa del año en curso, 2017, que apenas saldrá, conforme refirió el funcionario.
Se detalló que al comenzar el proceso, el IFT recibió 421 manifestaciones de interés, de ellas 189 correspondieron a personas físicas y 232 fueron empresas o personas morales. Menos de la mitad de los 421 interesados, es decir, 208 de los interesados, autentificó su información con su fiel.
Sí, justamente eso es lo que decía Navarrete cuando escuchamos el audio. Así que únicamente a 167 interesados recibirán constancia de participación para la licitación porque acreditaron su capacidad administrativa, jurídica, financiera y técnica, además de cumplir con los criterios en materia de competencia condicionada.
Los 157 participantes de la licitación concursarán por 189 frecuencias, 146 de frecuencia modulada en el segmento de 88 a 106 MHz de frecuencia modulada y 41 en el segmento de 535 a 1605 kHz de amplitud modulada. A 17 de los participantes se les otorgará la constancia de manera condicionada, 142 tendrán la calidad de nuevo competidor en los mercados donde desean participar y 128 se comprometieron a realizar transmisiones híbridas analógicas digitales con el estándar IBOC.
La presentación de ofertas se realizará a través de una plataforma electrónica y Navarrete indicó que para efectos de transparencia, para garantizar la transferencia, el IFETEL cuenta con un fedatario público, es decir, se hace ante funcionarios públicos que dan fe del cumplimiento de todos los requisitos por parte de cada una de las sociedades o personas físicas interesadas y tendrá como testigo social de la licitación a la Organización Civil Contraloría Ciudadana para la rendición de cuentas.
Además, para la plataforma electrónica mediante la cual se llevará a cabo la presentación de ofertas económicas, se contrató como asesor al despacho de asesoría empresarial DAE y diariamente se hacen pruebas del sistema. Además, se han realizado pruebas de estrés para garantizar su funcionamiento, que no se sature ni se sea objeto de ataques o hackers. Esto me interesa que lo comentes.
Justamente al ser una plataforma electrónica y donde se van a ir volcando todos los datos referentes a el cumplimiento de los distintos requisitos o recaudos por parte de todos los oferentes, lo que se busca es que garantizar la seguridad de ese sistema electrónico para que ninguna mano ajena, pirata, maliciosa o malintencionada pueda incidir en los resultados finales. Y permitime algo que quiero acotar. Hubo una noticia dando vueltas allá por el mes de noviembre y algo de diciembre del año pasado que daba cuenta, fundamentalmente por las redes sociales, como todo lo tenemos que tomar con pinzas porque no tenemos información oficial, que en este caso pertenecería al IFETEL, si así lo fuese, pero vuelvo a reiterar, hubo dando vueltas informaciones que daban cuenta de la posible vuelta al aire de Radio México Internacional, nuestra emisora colega de Ondas Cortas de México, que otrora operó muy cerquita de una frecuencia que utilizaba nuestra RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, ahora RAE Argentina al Mundo. Nosotros estábamos en 9.690 kilohertz, ¿te acordás, sí, sí, Luis María? Bueno,
y la vamos a recuperar, por supuesto.
Por supuesto, pero ya hablaremos de esto
sí.
Cuando estemos más cerca de volver a contar con esa QRG tan importante. Y los amigos y colegas de Radio México Internacional operaban en 9.705 kilohertz. Esperemos que esta idea que anda circulando en cuanto a la vuelta al aire de XERMI, la emisora Radio México Internacional, sea cierta y más tarde o más temprano volvamos a contar con otra emisora latinoamericana internacional en onda corta.
Hacemos votos para eso. Y seguimos en el Caribe, Arnaldo.
Sí, hoy no nos
y
podemos...
Y preparadito, con short, con remera...
Sí, y con los kilos de más y con los kilos de más que tengo.
Julián también,
No, lo que menos tiene es kilo de más, por suerte. No, pero nosotros, ya los años nos impiden desembarazarnos de esos kilos. Sí. Y sabés que vamos a volver a República Dominicana, como venimos haciendo en las últimas semanas, pero con una noticia que tiene que ver con una emisora que a mí me interesa muchísimo, tal vez es un poquitito de egoísmo, pero todos los que conocemos un poquito la radiodifusión en la República Dominicana, que es muy rica, vos sabés que hay un libro escrito por un comunicador fenomenal que tiene la República Dominicana, que se llama Teo Veras, un hombre de radio, un hombre de medio de comunicación, profesor de profesores. Hay un libro genial, no es un buen calificativo para un libro, pero realmente no se me ocurre algo para redondear y hacerlo más grandilocuente, que repasa toda la historia de los medios de comunicación en la República Dominicana. Y es uno de los países americanos que tiene una historia muy, pero muy, muy rica, muy vinculada con los cambios políticos violentos, sobre todo para mediados del siglo XX.
Sí.
Es un libro interesantísimo. Él tuvo la deferencia de regalarnos dos ejemplares, uno para Omar Soma, con quien hacemos La Rosa de Tokio, sí, en Radio Provincia de Buenos Aires, y otro que lo atesoro muchísimo porque es un incunable casi.
¿Ha estado en el país entonces?
Ha estado en el país, yo no tuve el gusto de verlo, lo ha visto Omar, le ha dejado los dos ejemplares de su libro, pero realmente es una personalidad que en algún momento, como tantas, tantas promesas que siempre hacemos acá en Actualidad X y que esperamos poder cumplirlas, nos gustaría entrevistarlo porque realmente nos aportaría datos valiosísimos.
Y como decís, un testimonio valioso, ¿no?
Sí, 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 sí. Y como estamos con estos temas de la historia de la República Dominicana, yo quería de alguna manera compartir contigo, con Julián y con nuestros amigos oyentes, una noticia vinculada con una emisora que a mí me resulta muy, pero muy simpática. Y es que el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, José del Castillo Sabiñón, cuya voz escuchamos hace muy poquitito por actualidadx.com.ar, propuso al patronato de La Voz del Yuna, una emisora antiquísima que ha operado en la República Dominicana y que se quiere volver a recuperar, no solamente radiofónicamente, sino institucionalmente, le propuso, digo, un acuerdo de colaboración para promover la cultura y el conocimiento de la historia de la radio y la televisión en el país.
Asimismo, el funcionario señaló que durante 2017 se ratificará la función normativa y regulatoria de Indotel, ya que, señaló, su función tiene el compromiso de reorganizar todo el espectro radioeléctrico, especialmente en la radio, aunque están agendados todos los ámbitos de la radiofrecuencia de ese país.
Viste que escuchamos hace muy poquitito las palabras del funcionario, lo pasamos acá en actualidadx.com.ar, y justamente señalaba la vocación del Indotel, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, de regular el espectro en el buen sentido de la palabra, es decir, eliminar emisoras piratas, emisoras que están operando ilegalmente, y justamente reajustar las frecuencias libres para aquellas que puedan ser concesionadas en el marco de la legalidad. Y justamente el Castillo Sabiñón ofreció la información durante una visita que realizó al histórico edificio de La Voz del Yuna, que yo te invito a verlo a través de internet, porque sí, es un edificio realmente impactante, muy bonito y muy bien reacondicionado, a pesar de que tiene muchas décadas de haber sido erigido. Sí. Y este emblemático lugar, que según afirmó del Castillo Sabiñón, representa una parte fundamental de la historia de la radiodifusión en la República Dominicana. El funcionario recorrió el Palacio de Bellas Artes de Monseñor Noel y las oficinas del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Bonao, la localidad desde la cual emitía la histórica La Voz del Yuna y que está siendo reconstruida actualmente.
Del Castillo Sabiñón manifestó: vimos la posibilidad de hermanar ambas instituciones, tanto el CCT, ingeniero Álvaro Nadal, como La Voz del Yuna, para promover la cultura y sobre todo el aporte de Bonao y de Monseñor Noel a la radiodifusión a partir de esa institución pionera, predecesora de La Voz Dominicana.
Y La Voz del Yuna, rescatada hace muy poco tiempo por el senador Félix Nova, inició sus operaciones el 1 de agosto del año 1942, dando origen a un sistema de radio que luego se convierte en el circuito radial La Voz Dominicana, marcando el inicio de la televisión en el país de manos de José Arismendi Trujillo Molino.
La Voz del Yuna, me gustaría escuchar algo.
Vamos a escuchar un audio histórico que encontré en internet y que me parece fabuloso para reconstruir nosotros también la memoria de lo que fue esta emisora, una piedra fundamental, basal de la radiodifusión en la República Dominicana.
Julián, por favor.
Oiga, ponga atención a su radio receptor. Escuche seguido la noticia más importante para el nuevo año 1949. Por un expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. No deje de escuchar como de costumbre los brillantes y divertidos programas con el nuevo y patriótico nombre La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. La primera institución radial de la República Dominicana siempre al servicio del progreso y la cultura en general. Espera el día 1 de enero de 1949, a las 12 de la noche, el cambio de nombre, acompañado de un mensaje de felicitación para todos nuestros acostumbrados escuchas del mundo entero. La Voz Dominicana en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, República Dominicana.
Y sí, sí, fue entrar en el túnel del tiempo un poco, pero qué grato. No espera, amigo oyente, amigos oyentes, el 1 de enero de 1949, ya pasó.
Ya pasó, ya pasó.
Pero y, qué lindo esto.
Y qué distinto se hacía radio antes, sí, ¿no? Qué distinto era la locución al micrófono de los hombres de las viejas broadcasting de antes. Y bueno, justamente pasó el 1 de enero de 1949, así que vamos a escuchar otro audio histórico, pero esta vez de la emisora que sucedió a La Voz del Yuna, que fue La Voz Dominicana, como lo anunciaban nuestros colegas de La Voz del Yuna.
Sí.
Décima séptima semana aniversaria del Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana.
...17 años de triunfos en la era gloriosa de Trujillo, engrandeciendo los ideales de paz y confraternidad del mundo libre.
17 años de labor patriótica, prestigiando la grandeza del arte y la cultura nacionales. Admire desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto...
Y bien, amigos oyentes, escuchamos un audio de La Voz Dominicana, la continuadora de La Voz del Yuna, dos emisoras históricas del recuerdo de la República Dominicana, pero que siguen viva gracias a estas movidas tan importantes que están realizando las autoridades políticas y del Indotel. Y así, como decíamos antes, el alto funcionario del Castillo Sabiñón, presidente del Indotel, apuntó que el acuerdo que propone el patronato, que de alguna manera revive la presencia de La Voz del Yuna, servirá para que dentro del circuito cultural de la radiodifusión se pueda incorporar a ambas instituciones en la labor de promoción de la cultura y para que se conozca la historia de la radio y la televisión en la República Dominicana.
Del Castillo Sabiñón explicó que estas instituciones podrán desarrollar acciones y eventos, actividades y talleres que de alguna forma puedan colaborar en ese esfuerzo que entiende es el objetivo de esta radioemisora: promover la cultura, la historia y el papel que ha jugado Bonao y La Voz del Yuna en ese sector tan importante de la radiodifusión.
Y consideró también un motivo de orgullo para los habitantes de la provincia Monseñor Nohuel y para la nación dominicana en general que haya sido La Voz del Yuna parte de la historia de la radiodifusión dominicana, y significó que al momento de su fundación La Voz del Yuna se constituyó en un referente para América Latina y el Caribe.
Y asumió el compromiso de continuar impulsando y promoviendo que se conozca el aporte que hizo Bonao, que hizo La Voz del Yuna, como ente fundamental para la historia de la radiodifusión.
Finalmente, queremos comentarles que el funcionario agradeció el recibimiento que le hicieron las autoridades de Bonao y reiteró el compromiso de Indotel de apoyar este tipo de acciones y trabajar de manera conjunta para continuar esa labor que debe ser constante de promover la radio y la televisión dominicana y que se conozca el gran aporte que ha hecho Bonao a la difusión de la República Dominicana en general.
Y en segundos más ingresaremos en el último tramo de actualidad de x.com.ar en RAE, Argentina al Mundo.
Y seguimos con nuestro segmento dedicado a la tecnología y vinculado con la radio. Y en esta oportunidad nos adentraremos en lo que es un sistema que se utiliza básicamente en Chile, desde donde tenemos muchos oyentes, pero que, como todo lo que son estas aplicaciones, se internacionalizan o globalizan rápidamente. Y es justamente la denominada El Telón.
Y hay varias preguntas o cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cómo se consumen los medios de comunicación en el teléfono? También, ¿es igual escuchar radio en el auto que en el móvil? La aplicación El Telón, como señalabas, que lleva 5 años entregando radio y televisión a los chilenos en sus smartphones, ha visto la evolución del auditor y telespectador digital y ha identificado varios cambios que han ocurrido en la audiencia.
Sí, y el primero de ellos tiene relación con el sostenido aumento que experimenta la radio versus la televisión en móviles. El señor Gustavo Morandé, director ejecutivo de El Telón, esta aplicación a la cual hoy le dedicamos nuestros minutos finales, explica que todos los estudios revelan que la radio es el medio con mayor credibilidad y eso se ha visto reflejado en el progresivo aumento de visitas que ha experimentado.
A la hora de comparar consumo audiovisual versus radial, el segundo ha pasado de constituir un 38% de las visitas a El Telón en 2014 a un 44% en 2016. La televisión, en contraste, ha bajado del 72% en 2014, significativo el descenso, al 56% en 2016.
¿Viste? Es llamativo y sí. Estas cifras a veces son medias empalagosas para los oyentes, para llevarlas al aire, pero son de por sí muy significativas. Y por eso, y por eso nos parece interesante citarlas. Y el funcionario de El Telón, el señor Gustavo Morandé, también dijo que si hacemos una proyección simple, podemos inferir que esta brecha se acortará en poco tiempo. Pero para 2018 podría ser igual o superior el porcentaje de quienes escuchan versus lo que ven.
Y también importa el contenido, porque a la hora del desglose, las radios de mayor audiencia son aquellas que transmiten información y deportes, seguidas por radios musicales, donde destacan por igual las emisoras orientadas al segmento joven, como al de ese segmento que busca temas románticos, ¿no?
Sí, exactamente, que hay muchas emisoras muy conocidas en Chile que dedican sus contenidos a la música romántica. Y lo cierto es que estas tendencias son muy interesantes para conocerlas y para verificar qué es lo que hoy busca la gente en los distintos segmentos de edades. Y de acuerdo a Jaime Boesch, director de contenidos de El Telón, la radio es el medio tradicional para informarse de noticias de último minuto. De paso, continúa siendo una gran solución para seguir, por ejemplo, partidos de fútbol, lo que explica que un 44% de la radio escuchada sea de este género. Y por otra parte, en el estudio también se concluyó que las horas pico en que la audiencia del telón suele escuchar más radio son, siempre hora chilena, por supuesto, las 14, las 12 y las 19, hora local.
¿Cuánta información, Arnaldo? Tenemos que despedirnos, lamentablemente, de nuestros amigos oyentes, pero creo que ha sido variado el material y, como siempre, pensando en nuestros oyentes, en los que se incorporan también, ¿no?
Sí, por supuesto, y en algún momento tendremos que darles algún tipo de lecciones, por decirlo con el mayor respeto y humildemente, de iniciación al diexismo. Lo que pasa que tendremos que ser breves en ello, por cuanto no queremos aburrir a quienes realmente practican este hobby hace mucho tiempo, pero la introducción a la práctica de este apasionante hobby de la escucha de radio de onda corta, de onda media, de frecuencia de distintas bandas, es algo que les podemos dar algunos tips sin robarle demasiado tiempo a las informaciones en próximas ediciones.
Como hicimos al comienzo, vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes la manera que tienen de comunicarse con nosotros.
Sí, porque estamos anhelantes de recibir sus comunicaciones y les brindamos nuestra dirección electrónica, que es actualidaddex.com.ar@gmail.com, y nuestra dirección postal, que es la tradicional casilla de correos 555, código postal 1000, Buenos Aires, República Argentina.
El deseo de siempre, que tengan una excelente semana. Lo acompañamos en la asistencia técnica y edición, Julián Carvalho, en la coordinación de producción, Silvana Avellaneda, el editor diexista, Arnaldo Slaen. Qué satisfacción semana a semana encontrarme contigo.
El gustazo es mío, viejo.
Y en la presentación, Arnaldo Slaen, y quien les habla, Luis María Vara. Así que tengan, como ya he señalado, una excelente semana y nos reencontramos en 7 días. ¡Felices 73!
Cordiales 73 para todos ustedes.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.